Desde Izquierda Unida presentamos a los presupuestos generales del Estado una enmienda para que se dotara la partida presupuestaria, pero el Partido Popular y Ciudadanos la votaron en contra y por lo tanto no salió adelante. Así que este año tampoco va a ser una realidad. Dado que en el debate del Estado de la región no se ha dedicado ni un solo minuto al tema de la situación ferroviaria de nuestra región y en particular no se ha nombrado, por supuesto, nuestra comarca, aunque sí se dedicaron 32 minutos al tema de Cataluña, que debe ser fundamental para el desarrollo de Castilla-La Mancha, consideramos que hay que trasladarle de nuevo desde los ayuntamientos la petición de apoyo a la Junta de Comunidades. Entonces, la propuesta que traemos es pedirle a la Junta que considere como objetivo prioritario esta integración ferroviaria de nuestra comarca, de manera que no le supone ningún gasto financiero a la Junta de Comunidades, sino simplemente un compromiso de apoyo frente al Ministerio de Fomento, que es quien debe realizar la obra y la integración. Apuntar también que es una propuesta y es una demanda que nos realizaron de demanda ciudadana, y lo que hacemos es trasladar esa petición y esa propuesta a este ayuntamiento, y también se debatirá en el ayuntamiento de Tomelloso.
Antes de seguir con el debate, quiero poner de manifiesto que hay un pequeño error que estamos detectando la secretaria y yo. El documento que se nos pasó a firma electrónica y a recepción electrónica tiene un orden y el otro, la convocatoria, tiene otro. Pero bueno, en cualquier caso, creo que da igual. Es verdad que esta moción estaba en el punto número 9 y en el documento que yo tengo, que es el que extraje de firma electrónica, que firmé, claro, está en el punto 7. Pero bueno, en cualquier caso, como se va a debatir todo, pues era por aclararlo. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Esto es lo que tienen las cosas
de la tecnológica.
Bueno, no es necesario decir que nos mostramos de acuerdo con esta moción que presenta Izquierda Unida. Todos los grupos de la Corporación Municipal de Algamasilla formamos parte de la plataforma de seguimiento del tren. Y bueno, pues es cierto que los años que van pasando, desde que se inició la andadura para reclamar la conexión ferroviaria de nuestra zona, van sumando y van siguiendo. Y por lo tanto, mientras tanto, la situación económica y social también ha ido cambiando, pero no la decisión del Gobierno de conceder e incluir la conexión ferroviaria en los presupuestos generales del Estado y concretamente en el PIB y en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Por lo tanto, pues sí, efectivamente hay que insistir en esta cuestión. Pero también, bueno, pues reconocimiento que las necesidades en cuanto a la conexión ferroviaria, pues también hay que ir modificándolas, ¿no?, en función de los cambios que se han ido produciendo. Tenemos que tener en cuenta que incluso en los años anteriores a la crisis económica lo que se venía pidiendo también era una conexión de línea de alta velocidad a Sanidad Cero, cosa que evidentemente pues no se estimó en su momento y además es que no se consideraba viable ni prioritaria, gracias a Dios. Por lo tanto, bueno, pues también es verdad que es justo reconocer que la población de la comarca con más de 50.000 habitantes sí que debería tener respuesta en cuanto se refiere a este transporte de personas, pero también, sobre todo, es lo que entiendo yo, en el transporte de mercancías, porque la producción agrícola, industrial y la vitivinícola, sobre todo de la zona, con la mayor cooperativa de Europa en Tomelloso, en esta comarca, pues hace evidentemente imprescindible esa conexión. Ahora disponemos también de una asociación, la APTA, la Asociación Ferroviaria de Tomelloso y Algamasilla de Alba, que se ha constituido, entre otras cosas, pues para dirigir esas actuaciones encaminadas a conseguir los objetivos de esta plataforma y, entre otras cuestiones, se ha ido adaptando esos objetivos a la realidad que tenemos ahora. Por ejemplo, fruto de ello, pues ahora se está trabajando en una conexión bastante más viable que la de un ramal que hay que se establecería entre las estaciones de Cinco Casas y de Socuéllamos. Y quizá ese ramal pues daría la respuesta más básica, digamos, a esa necesidad industrial y también serviría, por supuesto, de impulso al tejido empresarial de la comarca. Menos mal que entre medias tenemos una conexión por carreteras y autovías que es bastante buena, porque si tampoco tuviéramos ese apartado en los años de crisis, pues veríamos a ver cuál hubiera sido el impacto económico en la industria de la zona en estos años. Bueno, en junio de este año, como bien dice la portavoz de Izquierda Unida, se ha vuelto a recibir un revés a las necesidades de Tomelloso y Algamasilla, porque bueno, pues vimos que el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Viviendas comunicó, entre otras cosas, que no se consideraban viables las peticiones sobre la conexión ferroviaria, al no entender que el transporte por tren fuera a resolver las necesidades de movilidad de esta comarca, por lo cual, pues una vez más, la solicitud queda fuera del plan de infraestructuras. Hay que puntualizar también que este acuerdo que presenta Izquierda Unida hace referencia, evidentemente, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como se entiende fundamental para que el apoyo del Gobierno regional nos valga como paso previo y necesario para conseguir que el Gobierno nacional también nos incluya en ese plan de infraestructuras. Por lo tanto, pues hombre, no nos vamos a mostrar en contra de ese acuerdo. Pero yo sí quería hacer alguna aportación más, y es que quizás debemos entender, por las palabras del secretario de Estado, que se puede estar cometiendo un error de pensar únicamente en el transporte de personas, por delante del transporte de mercancías, que a nuestro entender puede ser la base de las reivindicaciones. Entonces hay que seguir insistiendo, se dice que la sigla consigue, y bueno, nosotros vamos a estar en estas actuaciones siempre que se lleven a cabo. Pero yo creo que a lo mejor podríamos aprovechar también la moción, porque tenemos una cuestión que lanzo aquí, que planteo aquí, y es, puesto que desde las administraciones regionales y nacionales no entienden como necesaria la conexión ferroviaria y el secretario de Estado entiende que no es necesario el tren para resolver las cuestiones de movilidad, habrá que hacerles ver que la totalidad de esas necesidades tampoco están cubiertas por ningún tipo de transporte público. Sabemos, por ejemplo, que los autobuses de línea son insuficientes. Sabemos que hemos sufrido también ciertos recortes en los últimos años, ha habido eliminación de rutas de comunicación, tenemos carreteras y autovías que pueden ofrecer esos transportes y podemos conectar núcleos importantes de población. Hay hospitales a los que tienen que ir nuestros ciudadanos, hay servicios administrativos que por desgracia no tenemos en nuestra localidad y también, sobre todo, y también desde mi parte como concejal de Educación, pues tenemos muchísimos jóvenes, muchísimos en edad de estudiar que ahora mismo se están buscando la vida como pueden para asistir a clases en lugares que realmente no están tan lejos, pero que o no tienen transporte público habitual, o si lo hay, y raro es el caso, no está adecuado a los horarios de entrada y de salida. Entonces, bueno, pues sabemos que los ayuntamientos tampoco podemos dar un servicio discrecional para subsanar estos problemas, entre otras cosas porque la oferta educativa se ha diversificado tanto que tenemos muchos jóvenes estudiando enseñanzas medias y superiores en diversas poblaciones del entorno, no es como antes, que todo el mundo iba a Tomelloso. Ahora no podemos, por ejemplo, poner un servicio a Tomelloso y obviar a los estudiantes que están en Manzanares, en Alcázar y en otras poblaciones. Entonces, yo la propuesta que hago es incluir también un segundo acuerdo, que bueno, redactado así como lo tengo yo aquí, sería instar también a la Junta de Comunidades y al Gobierno Central a que incluyan y desarrollen el objetivo de implantación de un servicio de transporte público por carretera que dé respuesta a las necesidades de la sociedad en todos sus niveles y necesidades, incluyendo transportes para estudiantes adecuados en horario y destinos, de forma urgente como alternativa viable y complementaria a la implantación de la conexión ferroviaria de la comarca de Gramacía de Alba y Tomelloso.
Muy bien. La señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, desde el Partido Popular nos sumamos también a la petición que realiza el Grupo Izquierda Unida en forma de moción para que la Junta incluya la conexión ferroviaria de la comarca y a la Gramacía de Tomelloso. Las razones pues, no pueden ser más justas y más beneficiosas, como se ha dicho por los dos portavoces de los más grupos municipales, y es que es el desarrollo económico y social. Hemos venido hablando de este tema en diferentes plenos, en diferentes comisiones también, y de seguimiento del tren. En el Partido Popular, de hecho, formamos también parte, como ha sido haciendo el resto de grupos políticos, de la comisión de seguimiento, y observamos. Y este tema parece ser que poco interesa ahora a los socialistas cuando los que están en el gobierno ahora precisamente son los suyos. Y esto lo decimos porque pasa el tiempo y las movilizaciones institucionales, que antes eran continuas y ahora pues prácticamente son inexistentes o poco nos reunimos para hablar sobre el tema tan importante, cuando se trata de pedir apoyo a los que ahora son de su mismo signo político. Nos llama la atención que se haya pasado prácticamente todo el año sin convocar ninguna reunión prácticamente de seguimiento y no haya habido ningún avance. Nos sorprende también que en el debate del Estado de la Nación tampoco se haya tenido en consideración esta petición que se hace por parte de una comarca tan importante para la región como lo es la de Gramacía y Tomelloso, y que se haya pasado por alto nuestras peticiones, teniendo en cuenta que el presidente de la región, Page, prometió a bombo y platillo en su programa electoral la conexión ferroviaria, saliendo en distintos medios de comunicación, anunciando la promesa firme de apoyar esta reivindicación de la comarca. Y vemos pues que que simplemente mintió porque ni siquiera ha tratado el tema ni por encima. Entonces, consideramos que es más que justa la petición que realiza aquí Izquierda Unida, nos sumamos, como no puede ser, a ella. Pedimos que se lleve a cabo esas reuniones, se convoque de forma más periódica y que las peticiones se realicen también a los suyos que están ahora en gobierno, aprovechando también un cambio o una introducción de nuevos compañeros de gobierno. La petición que venimos realizando no es nueva, venimos realizándola desde, como se ha dicho, prácticamente los años 90. Y es que desde los años 90 han pasado diferentes gobiernos de todos los colores. Y lo que venimos a pedir ha pasado por lo menos, como decimos, dos o tres gobiernos socialistas a modo estatal. Entonces, ahora sí que hemos tenido al menos una atención por parte del director general y nos ha recibido, al menos se ha interesado por conocer nuestras necesidades, y lo que queremos pedir desde aquí es que se siga en esa línea, se siga reivindicando, se siga con estudios y con respaldo institucional, tanto de la comarca como de la región, por la reivindicación justa de la introducción ferroviaria de nuestra comarca. Nada más.
Muy bien. La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, nos parece una propuesta muy adecuada porque efectivamente el transporte público, también por carretera, está muy desvirtuado en nuestra región, y si no dispones de vehículo propio estamos totalmente aislados. Por lo tanto, es procedente la propuesta. No se nos había ocurrido hablar del transporte por carretera, aunque es una preocupación que tenemos, para no desvirtuar el tema de la comunicación ferroviaria, pero nos parece procedente y la aceptamos y la incluimos. Y además vamos a enmendar nuestra propia propuesta porque estoy dándome cuenta que si no trasladamos los acuerdos no sirve de nada. Entonces vamos a incluir un tercer punto que sea trasladar los acuerdos tanto al gobierno regional como al gobierno nacional y a los grupos parlamentarios de los diferentes cortes. Y por último, bueno, pues de nuevo nos congratulamos por la unanimidad de esta corporación frente a una reivindicación histórica y absolutamente necesaria que tantas veces hemos debatido, en la que siempre hemos estado de acuerdo, y bueno, por lo que veo, pues seguimos todos a una.
El señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Bueno, pues muchas gracias por la aceptación de la propuesta. Y sí, efectivamente es una reivindicación histórica, tan histórica, que efectivamente ha pasado por muchísimos grupos, por muchos signos de gobierno, y nosotros estamos aquí en este caso para representar al pueblo de Algomasía de Alba, y lo que tenemos que hacer es ir todos con unanimidad, independientemente de quién esté gobernando ahora. Porque, bueno, pues efectivamente en Castilla-La Mancha han pasado muchos gobiernos y todos han sido malos para el tren de la comarca de Algomasía de Alba. Zapatero ha sido malo para el tren de la comarca de Algomasía de Alba, Cospedal ha sido mala, Paje está siendo malo, Rajoy es malo, o sea, todo el mundo es malo. Desde los 90, lo que está claro es que nadie nos ha hecho caso, ¿no? Entonces, nosotros tendremos que seguir insistiendo, efectivamente, en esta cuestión. Es verdad lo que hemos dicho de que, hombre, ahora mismo los que sí que nos han respondido son los del Ministerio actual para decirnos que no nos van a incluir en el plan de infraestructuras, y también es verdad que es cierto que el director general de infraestructuras se reunió con los alcaldes en este caso, pero fue directamente para decir que tampoco nos iba a permitir la inclusión en el plan de infraestructuras. Por lo tanto, bueno, pues seguimos igual. Así que no nos queda otra. Tenemos que seguir insistiendo y habrá que seguir haciéndolo hasta que consigamos, pues, que de alguna manera pues nos hagan caso.
La señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
No, por concluir, simplemente pues insistir en lo mismo. Hay que seguir reivindicando, independientemente del color que sea, ni regional ni estatal, todo es obra. Desde aquí, desde Algomasía de Alba, porque es una cuestión que nos interesa a toda la comarca y específicamente a nuestros vecinos, y insistir una vez más en que se convoque periódicamente esa comisión de seguimiento que ya llevamos bastantes meses sin saber de ella, nada más. Recogemos también como favorables las aportaciones que se han hecho para enriquecer la moción que presentan, y votamos favorablemente a cada una de ellas.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Por cerrar, yo no he querido entrar en el debate porque, como todos desde que empezamos a solicitarlo se han comprometido y después no han cumplido, pues ni unos son peores que otros, todos han sido igual de malos porque todos han incumplido con nuestra comarca, por lo tanto creo que no procedía a entrar en ese debate. Lo importante es que aquí sí estamos de acuerdo, sí consideramos que es una prioridad, hay que intentar hacérselo ver a la Junta de Comunidades y después trasladarlo al Ministerio de Fomento, independientemente de quien gobierne, y por eso poder desarrollar nuestra comarca y el transporte público ferroviario, que además es el futuro, se quiera o no se quiera, y además no podemos quedarnos atrás.
Bien, pues yo creo que por cerrar también lo que está clarísimo es que de contar con conexión a la red ferroviaria nacional a no contarla, pues evidentemente estás en el mapa o no estás en este sentido, en el de las comunicaciones por tren. Y ni que decir tiene que sería, todos creo que estamos convencidísimos de ello, sería muy beneficioso para el sector económico, empresarial y social de ambos municipios, y que, por redundar en lo mismo, no cabe que hoy en día el tercer núcleo de población, digámoslo así, de la provincia de Ciudad Real, el número de habitantes, pues esté hoy por hoy sin conexión a la red nacional de ferrocarril. Procedemos a la votación de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida en favor de la incorporación de la comarca de Argamasilla y Tomelloso a la red ferroviaria nacional. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. El siguiente punto es el punto número 8, que, bueno, después de conversaciones con el Ayuntamiento de Monóvar, que trasladé a la señora portavoz del Partido Popular, hemos decidido dejarlo de momento sobre la mesa para ir profundizando más en esta cuestión. Se trata de una moción que había presentado el Grupo del Partido Popular para hacer un hermanamiento entre los municipios de Argamasilla de Alba y Monóvar. Así quedamos el alcalde de Monóvar y yo, que íbamos a... Él lo tenía que comunicar a través de su comisión de cultura y que, bueno, pues iban a avanzar en el tema y que nos dábamos un poquito de plazo más para debatir estas cuestiones y aprobarlas, porque evidentemente que, tal como comentamos en la comisión informativa correspondiente, no tiene mucho sentido que nosotros aprobemos un hermanamiento con alguien que a lo mejor pues estima que no es tan necesario para ellos. Entonces yo creo que en esta línea deberíamos darnos un poquito de margen, y así le pido a la portavoz del Partido Popular que, bueno, pues de momento aplace el debate de esta moción, porque insisto que, bueno, pues en estas cuestiones conviene conseguir unanimidad y conviene conseguir que las partes estén de acuerdo. La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, pues sí que es cierto que al presentar la moción, que no es nuevo, porque se ha presentado aquí en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, como también se ha presentado en el Ayuntamiento de Monóvar, sí que había un problema desde el punto de vista técnico en la población de Monóvar, porque no había pasado por estudio de comisión. Nosotros sí que la valoramos en nuestra comisión informativa, y simplemente por ese matiz, los acuerdos tal y como se planteaban en la moción no tendría sentido, porque lo que más queremos es que se apruebe por unanimidad de ambos municipios. Pero ello no obsta a que, a raíz de esa conversación que se tuvo por parte de nuestro alcalde cuando vio nuestra petición con el alcalde del respectivo pueblo de Monóvar, ha habido algunas novedades, y es que ha salido incluso en prensa el planteamiento de hermanar Monóvar con Argamasilla de Alba por su relación con Azurín, y esto ha sido en el diario de la provincia de Alicante, de mayor tirada, y sí que cuenta con el respaldo de la Casa Museo de Azurín en Monóvar y con el Instituto Gilalbert. Entonces, lo que queremos plantear desde aquí es un cambio en el acuerdo que venía a decir directamente constituir directamente un comité de hermanamiento, y modificarlo y aprobarlo en el sentido de que se inicie por parte del Ayuntamiento de Arganasilla de Alba todos los trámites necesarios para entablar las relaciones institucionales convenientes con la localidad de Monóvar para que se constituya este comité que pedimos. Esto, de hecho, según nos comentaba nuestro alcalde, se ha procedido, pero por lo menos sí que queremos poner sobre la mesa el debatir la conveniencia de al menos iniciar por parte de nuestro ayuntamiento todos los trámites necesarios para que por parte de la población de Monóvar y vayamos de la mano y se apruebe en definitiva constituir este hermanamiento y este comité. Proponemos debatir la misma en esta línea.
Yo insisto, bueno, nosotros nunca hemos tenido ningún problema, como bien saben las señoras y señores concejales de la corporación, en debatir ninguna moción que se plantea, pero yo creo que establecer un debate sin el previo acuerdo todavía de la otra parte en aceptar lo que vamos a debatir aquí, es que no sé si tiene en realidad mucho sentido. Yo lo que sí que puedo asumir es el compromiso de iniciar esas conversaciones. De hecho, ya están iniciadas, como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular. Ya hemos tenido una primera conversación con el alcalde yo personalmente, con el alcalde de Monóvar. Me consta que el Partido Popular allí en Monóvar también está sobre este tema, porque también ha presentado esta moción allí. Y yo, si me permite la portavoz, me gustaría, pues eso, que cuando lo traigamos a pleno y aprobemos algo, pues sea ya un poco más en firme, sobre todo porque, bueno, no sé si procede otra cosa. La verdad que a mí es que me genera serias dudas. No sé, podemos aprobar un acuerdo así rápidamente in voce, en el sentido, en vez de la moción, un acuerdo in voce de iniciar. Bien, vale, pues en ese sentido, perfectamente. Pues si le parece bien a la señora secretaria, introducimos en este punto pues un acuerdo, entiendo que por unanimidad de todos los concejales, de iniciar esas conversaciones en forma con el Ayuntamiento de Monóvar para proceder a... Yo no pondría, como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, en la palabra hermanamiento, sino relaciones... No sé cómo... Exactamente, en ese sentido, vale. No vamos a ponerle ya el nombre hasta que no sepamos si sí o si no. Entonces, si te parece, le pasas ese mismo acuerdo, texto redactado a la secretaria y aprobamos eso y ponemos en marcha toda la maquinaria. ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí.
¿Hace falta votación? Bueno, votamos a favor ese acuerdo que va a trasladar a la portavoz, a la secretaria, para que quede reflejado en el acta del pleno. Bien, y pasamos al siguiente punto, que es también otra moción presentada por el Partido Popular para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues presentamos una moción para apoyar y respaldar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Voy a intentar hacer un resumen de la exposición de motivos de lo que pretende esta moción. Y es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido objeto de acoso constantemente con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones, y esto ha salido por todos los medios a raíz de, sobre todo, hasta el domingo 1 de octubre, día en el que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional. Y es que toda la sociedad española ha sido testigo del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días hemos visto los medios cómo los manifestantes se han insultado, incluso han agredido y han destrozado sus vehículos, han rodeado durante horas para bloquear las salidas, como también han informado a través de los medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de esta comunidad autónoma. Decir también que en este contexto el Gobierno de España se ha visto obligado pues, a tener que adoptar medidas con el objeto de garantizar el cumplimiento estricto de la ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en base pues, precisamente a las instrucciones propias de la Fiscalía para que se impidiera así celebrar un referéndum ilegal. Y esto contempla la intervención de la Policía y la Guardia Civil en el mantenimiento del orden público precisamente para salvaguardar este derecho constitucional. Las explosiones de violencia tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. La violencia es simplemente eso mismo, violencia, sin que quepa justificación alguna, atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores e impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los que ostentamos representación pública, debemos estar unidos en la condena de todo tipo de violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso los hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas. Es un deber y una obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, independientemente de la ideología de que se amparen, y mostrar su apoyo, en este caso, como pedimos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto que se les trate como enemigos, y también ellos vienen a garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos, por lo que no puede ser tratados como unos enemigos como ha venido ocurriendo en la Comunidad Autónoma de Cataluña simplemente porque porque hayan intentado cumplir con la ley y ejercitar su trabajo. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos a este Pleno es que se adopten los siguientes acuerdos. Uno de ellos es manifestar nuestro apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y especialmente desde la legalidad constitucional de la soberanía nacional y el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles. También manifestar nuestra condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología que se ampare, como he dicho. Además, también pedimos instar al conjunto de las instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y la oportunidad, todos los mecanismos que en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España le atribuyen la Constitución y las leyes. También pedimos que se adopte el acuerdo de actuar con las herramientas del Estado de Derecho contra las iniciativas que pretendan desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. Y para su conocimiento, pedimos que se acuerde trasladar esta petición al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta del Gobierno, a los ministerios de Justicia e Interior y Gobierno de España y a todos los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. También a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara Autonómica y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Como decimos, violencia es violencia, independientemente del lugar donde se ampare su justificación, porque esta es injustificable, y más aún teniendo en cuenta el estado en el que han pasado los agentes de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que iban a desarrollar su trabajo. Como datos, decir que en Albamasilla de Alba, precisamente, un albamasillero, un guardia civil, es trasladado en Cataluña, está trasladado, y también en Herencia existe también otro compañero que también está allí destinado, y podemos decir que esto no es ajeno a, ni a la comarca, ni muchísimo menos a nuestros vecinos, puesto que una rama sillero más estaría cumpliendo su labor. También han sido varios los agentes dentro de la provincia de Ciudad Real los que se han incluso mostrado voluntarios para poder respaldar, apoyar a nuestro sistema de derecho, a nuestro sistema democrático, y por lo tanto pues lo que venimos a pedir a este pleno es sobre todo y resumiendo el respaldo y el apoyo y manifestar nuestra condena al acoso que están viviendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, pedimos que al resto de grupos políticos que integran la corporación que se acojan, porque cualquier grupo político democrático que se precie debe estar evidentemente de acuerdo con la propuesta que venimos haciendo, que es el cumplimiento de la ley. Y nada más que decir, simplemente que tenga buena acogida por el resto de grupos.
El señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Gracias. Bueno, vamos a ver, en cuanto se refiere a esta moción, bueno, es cierto que el Partido Socialista ha participado también en esta moción y en mociones similares a esta en diversos ayuntamientos de toda la geografía española. En todos ellos se han alcanzado acuerdos con el resto de grupos políticos. También, vaya por delante que nosotros compartimos casi todos los acuerdos o todos los acuerdos propuestos en esta moción. Pero también me gustaría hacer alguna apreciación sobre las exposiciones de motivos. Es simplemente hacer una apreciación un poquito más amplia de los acontecimientos de las últimas semanas en Cataluña, sobre todo tras esta celebración del referéndum del día 1 de octubre. Se ha constatado efectivamente un desencadenamiento de acoso intolerable a todos los servicios públicos, pero incluyendo además de a la policía y a la Guardia Civil, a jueces, a fiscales, a personas de la administración, aparte de ciudadanos de a pie. Y por eso pues, se ha derivado en un clima que bueno, pues, se puede calificar de máxima tensión, y de acciones que no son compatibles con la convivencia democrática. Son inaccesibles algunos comportamientos hasta ciertos servicios públicos en su obligación de hacer cumplir la ley y de mantener el orden público. También, sin que sirva tampoco como una crítica directa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay que decir que hay ciertas imágenes que se podían haber evitado y que no nos han gustado tampoco ver en las televisiones. Las convicciones democráticas sobre las que se asienta la base de nuestro sistema político también deben hacernos llegar a condenar y a rechazar estos hechos. Pero sobre todo no se puede permitir que se vuelvan a repetir las escenas de fractura social que se han visto el día 1 de octubre en Cataluña o desde el día 1 de octubre en Cataluña. Nosotros entendemos y apelamos al entendimiento y al diálogo como premisas fundamentales para conseguir un punto de encuentro, buscando soluciones dentro del marco de la legalidad y teniendo en cuenta las normas que se recogen en la Constitución española. Teniendo en cuenta, eso sí, ya lo hemos señalado también en alguna otra ocasión, que bueno, pues la sociedad política española y la sociedad en general también debería empezar a plantearse la conveniencia de una cierta revisión de nuestra Constitución. Pero bueno, cualquier modificación siempre requeriría el consenso dentro de los límites y los procedimientos establecidos por la propia Constitución y siempre con el refrendo de la ciudadanía española. Y para eso, sobre todo, pues está claro que hace falta que los líderes políticos, en cada uno de los, llamémosle de alguna manera, bandos, o partidos, demuestren capacidades y voluntades claras de diálogo y negociación, que es lo que nosotros también echamos en cierto momento en falta en algunas ocasiones. Por eso, bueno, pues nosotros, en base a las mociones que presenta el Partido Popular también en otros lugares, planteamos alguna modificación en los acuerdos, si es posible. Por ejemplo, en el primer acuerdo, incluir, además de la referencia a la policía y a la Guardia Civil, el apoyo a los jueces, fiscales, alcaldes, concejales y personal administrativo en general. Introduciríamos también un nuevo punto, que sería el punto número 3, o tras el 2, que indique bueno, pues nuestra defensa absoluta a la convivencia, la libertad, la tolerancia y el respeto de los valores constitucionales como pilares del Estado de Derecho Democrático. Esto es así porque al final bueno, pues lo que está sucediendo nos afecta a todos los españoles y por lo tanto pues todo debería producirse dentro de la más estricta legalidad y dentro del marco constitucional, nada fuera nunca del respeto a la legalidad vigente. Y luego pues también incluiríamos una referencia o un punto que hiciera esa referencia a la necesidad a la búsqueda de soluciones políticas dialogadas, que nos devuelvan al marco constitucional de convivencia democrática disfrutada por la ciudadanía en nuestro país durante los últimos 39 años, basada en el deseo de la permanencia en el Estado de Derecho dentro de las leyes y del respeto absoluto a la convivencia libre y pacífica.
Muy bien, la señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Ah, bien. Ángel, adelante.
Sí. Bueno, en primer lugar, hoy me he puesto un lazo blanco sobre negro, que para mí es el símbolo, el blanco es el símbolo de la paz y el negro es el símbolo de la oscuridad y de la muerte. Yo creo que el artículo 155 no sabemos lo que es ni lo que nos puede ocasionar. Yo creo que es una cosa, creo que es un error, de todas formas ya lo veremos cuando ahora, porque parece ser que ya se ha aprobado y se va a poner en práctica. Creo que también la DUI también es una cosa que también, o sea, es quitarle la democracia a los catalanes. Una u otra cosa es quitarle la democracia a los catalanes. Entonces, ni estoy de acuerdo con una cosa ni estoy de acuerdo con la otra. Bueno, yo creo que no soy sospechoso de ser ninguna cosa muy rara, tengo un hijo guardia civil. Mi padre ha sido policía municipal durante 40 años, uno de los mejores amigos es guardia civil, tengo amigos en estos sitios. Entonces, pero yo quiero hacer aquí, y estoy de acuerdo con la exposición de motivos, con casi toda la exposición de motivos, pero lo que no estoy de acuerdo es luego ya con los acuerdos, y ahora presentaré yo mis acuerdos, pues si los queréis asumir, pues posiblemente que la moción se afecte, pero bueno, primero haré la exposición de motivos. Bueno, en primer lugar, quiero dejar meridianamente claro que no estoy de acuerdo con el independentismo, todo lo contrario. Mi máxima es eliminar todas las fronteras y todas las banderas, y que nadie se sienta extranjero en ningún lugar, ni por razón de sexo, raza, religión o por cualquier otra cosa. Las banderas y las fronteras solo deberían ensalzarse para las rivalidades deportivas. Bueno, dicho esto, el pasado 1 de octubre ocurrieron acontecimientos muy desagradables. La celebración de un referéndum, por muy ilegal que fuera declarado, no justifica la violencia a la que fueron sometidas las personas que lo único que pretendían era votar. Y votar es la única manera que tenemos las personas de expresarnos en una sociedad civilizada. Es la fiesta de la democracia. Sin embargo, han recibido una respuesta que, en algunos casos, ha sido violenta. Ha sido vergonzoso ver en todos los medios de comunicación del mundo las imágenes de lo sucedido, imágenes muy desagradables, y comprobar que los periodistas internacionales no daban crédito a lo que allí había pasado en pleno 2017. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado solo cumplían órdenes políticas. Se ha sabido, y así lo han manifestado los mandos intermedios, que si el control lo hubieran tenido ellos, en lugar de los políticos, no se habría votado, ni si hubiera tenido que utilizar la fuerza para impedirlo. Y es que la violencia solo genera violencia, como hemos podido comprobar. Tampoco podemos caer en el tópico que nos intentan vender en los medios de comunicación, porque allí también viven personas que están sufriendo las consecuencias de las decisiones de otros. Sabemos lo que es porque aquí también lo hemos vivido. Hace 31 años, en Algamasilla de Alba, una protesta ciudadana de agricultores terminó con el despliegue de una compañía de antidisturbios que usaron la violencia de forma desproporcionada y desafortunada, puesto que con la concentración había niños, personas mayores y mucha gente que de forma solidaria apoyaban a las reivindicaciones de los agricultores por considerarlas justas. Esta concentración fue disuelta a la fuerza. Las personas que allí estaban sufrieron todo tipo de agresiones y golpes, y es difícil asumir cuando te manifiestas pacíficamente. Por eso, fruto de estos actos, los agricultores de la localidad se prepararon para recibir a las fuerzas del orden al día siguiente. Y si hubieran aparecido, no me quiero imaginar lo que hubiera podido ocurrir. Argamasilla de Alba tenía por entonces un monolito dedicado a la Guardia Civil. Y ese monolito se derribó y arrastró con los tractores, fruto de la impotencia y por el desagravio por lo sufrido el día anterior. Quizás los días pasados en Cataluña la gente se sintió igual de frustrada e impotente que aquel día en Argamasilla de Alba. Y si hace 31 años toda la ciudadanía de Argamasilla de Alba criticó, y todavía hoy lo hace, la actuación de las fuerzas de seguridad, puede que no seamos tan diferentes. En cualquier caso, la violencia generada en Cataluña el 1 de octubre pudo evitarse y no era necesaria, al igual que lo fue en Argamasilla de Alba. Y hay personas responsables políticos de todo lo sucedido, tan culpables son unos como otros, porque ninguno, perdonad que ya es que me sacan solo a mí. ha evitado ni ha hecho nada realmente efectivo por evitar el choque de trenes. En primer lugar, Puigdemont y el gobierno de la Generalitat, que se han empecinado en continuar con una senda independentista, sin diálogo ni consenso, y que ha dividido a la sociedad catalana. Pero en Madrid también hay culpables, en primer término el gobierno, pero también los partidos que lo apoyan en las medidas que van tomando como Ciudadanos y el PSOE. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado velan por la seguridad de la ciudadanía, muchas veces poniendo en riesgo sus propias vidas. Ellos son los que persiguen los delitos allí donde se producen, y lo hacen con acierto. Delitos de robo contra la seguridad ciudadana y también, y no vemos que esto se les reconozca en esta moción, los delitos económicos y la corrupción política. Gracias a su labor y a la de los tribunales, hoy conocemos, se investiga y se juzga el caso Gürtel, Blesa, Rato, Rita Barberá, Can, Única, Canal de Isabel II, cursos de formación, Eres, Tarjeta FLAG y un largo etcétera, porque cada día aparece un caso nuevo. El último en ser investigado es el exministro de Justicia y alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Son las fuerzas de seguridad las que ponen en manos de la Fiscalía sin mirar el color político, aunque en ocasiones su trabajo caiga en saco roto, a veces por la lentitud de la justicia, que permite que algunos casos prescriban, como el caso Fabra. O a veces por políticos que destruyen discos duros u ordenadores. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también se ven señalados por estos políticos corruptos. A veces se tiran de influencia y son trasladados de destino o de funciones. El ministro de Justicia y el fiscal general del Estado han sido reprobados por obstaculizar la labor policial. El fiscal anticorrupción de Madrid acabó dimitiendo tras las investigaciones policiales. ¿Y ahora el PP quiere reconocer la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Por qué no lo ha hecho antes? Desde el gobierno del PP culpan de lo ocurrido en Cataluña a las decisiones judiciales y se lavan las manos, pero es triste comprobar que, según los últimos datos de independencia judicial, sitúan a España en el puesto 58, según el informe del Foro Económico Mundial, por debajo de Kenia, China o Arabia Saudí. Dentro de la Unión Europea estamos en los últimos puestos, solo superados por Croacia, Bulgaria y Eslovaquia. Estos datos han sido presentados por la comisaria de Justicia, Vera Jourova, y el gobierno del PP justifica sus decisiones por las decisiones judiciales. No vamos a decir que España es una república bananera, diremos más bien que es una monarquía corrupta. Cuando se presentó la moción en la comisión informativa, sentí tristeza al recordar la violencia y la sinrazón que habíamos vivido. Cuando la empecé a leer, era impotencia y rabia, al ver cómo el PP quiere utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con fines partidistas. Es absolutamente indignante. Y más después de comprobar que cuando han tenido la oportunidad de hacer un reconocimiento real, se han negado. Esta semana, el PP ha votado en contra de una moción en el Congreso del Grupo de Unidos Podemos que pedía la equiparación salarial de la Guardia Civil con el resto de cuerpos. Eso sí son medidas que reconocen su labor y entrega. Desde IU hace muchos años que luchamos junto a las asociaciones de guardias civiles para reivindicar esa equiparación salarial, su desmilitarización, para que puedan sindicarse y manifestarse, para pedir sus derechos, porque continuamente se les ningunea y no se les escucha. Cuando reivindican salarios dignos o incluso chalecos antibala o uniformidad adecuada a su trabajo e integridad física. Estamos muy orgullosos y orgullosas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Creemos en ellos y los defendemos hoy y siempre, con medidas reales y concretas, no con palabrería y demagogia, y mucho menos utilizándolos cuando les interesa para sus fines. Y esto es lo que estaba haciendo el PP y aquí y en toda España. Y utiliza a las fuerzas de seguridad para sus intereses. Han conseguido que el debate se centre en el tema de Cataluña y tender un tupido velo sobre los asuntos que de verdad se preocupan a nuestra ciudadanía, sobre asuntos que no le interesan al PP. Mientras se habla de Cataluña, no se habla de la evolución del caso Bárcenas, donde la Fiscalía que investiga la trama Gürtel ha dejado claro que el Partido Popular tenía una caja B, el Partido Popular y no el Grupo Municipal, mediante la cual Luis Bárcenas, Luis el Cabrón, como lo denomina Correas, se enriquece y con la que el Partido Popular reformó la sede de la calle Génova y se financiaba ilegalmente. Dinero que salía de donaciones de empresas para que les diesen las adjudicaciones de las obras y servicios públicos. La moción de censura cada vez tiene más peso, porque no se puede dejar gobernar un partido corrupto que estaba vendiendo España a sus amiguetes para enriquecerse, y el Partido Popular nos quiere dar lecciones de patriotismo. Toda esta información que ha llevado a la Fiscalía y a los jueces a investigar y juzgar y condenar es fruto de las investigaciones de la UCO, Unidad de Crimen Organizado de la Guardia Civil. Pero no hemos escuchado al Partido Popular hacerles un reconocimiento. El tupido velo, además de la corrupción, también esconde nuestros problemas, los del día a día, los de nuestra patria. Sí, digo nuestra patria, la palabra que han puesto de moda, aunque en el PP no os acordéis de ella, cuando saqueáis. En los últimos días han ardido 35.500 hectáreas en Galicia. Núñez Feijóo despidió a 500 brigadistas forestales un mes antes. Núñez Feijóo debería haber dimitido. Para compensar, el gobierno ha enviado 400 efectivos a Galicia y a Cataluña 4.000. En estos días se ha aprobado el Tratado de Transatlántico Norte, también llamado CETA, un tratado con consecuencias muy negativas y peligrosas para nuestra economía, para nuestra agricultura, para nuestros derechos laborales e incluso para nuestra salud.